Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenidos a Alineación Indebida Mundialista, octavos de final, día 16 del Mundial 2022. Y si hubiesen querido, 16 goles hubieran marcado los brasileños. Hay una famosa, infame cuenta de Twitter española que acuñó en su momento el término Corea la mala, y al menos hoy fue verdad. Geográficamente, medio planeta. Sobre el césped de Doha, al menos durante la primera parte, fue una galaxia lo que separó a Brasil y a Corea. Como a Japón, solo les separó una tanda de penaltis de los cuartos de final. Pero qué tanda, horriblemente lanzada. Lanzados los penaltis con la misma delicadeza que el afamado cocinero Hiro-san prepara el sushi en el documental Sueños de Sushi. Y Croacia, haciendo lo que Croacia hace, ganar en todo este tipo de situaciones. Hablamos de todo eso y mucho más hoy en Alineación Indebida Mundialista. Y para hacerlo, hoy me acompaña una alineación de lujo que comienza por nuestro tacticista especialista de referencia, por Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo?
Hola, Ander. Sigo igual que básicamente el último programa, así que
sí.
Vamos a...
No ha mejorado la lumbalgia.
No, vamos a seguir acostados acá en cama, haciéndolo lo más tranquilo posible. Por suerte, bueno, venimos de disfrutar de dos muy buenos partidos. Creo yo, posiblemente la mejor jornada de octavos de los partidos que tuvimos. Pero bueno, acá estamos y preparados como siempre.
Sí, lo de hacerlo tumbado en cama, Gonzalo, es algo que ha hecho bastante nuestro buen amigo Manu Sánchez a lo largo de nuestra relación de amistad y profesional en estos podcasts.
Es que es, a ver, de un sinvergüenza de esa altura no me sorprende, porque... A ver, yo lo hago por un motivo médico, él
sí,
lo hace porque es un forro, sin más.
Efectivamente, eso es cierto, o sea, factos, absolutos factos. Y también hoy con nosotros, debutando en el programa, en Alineación Indebida, desde Honduras, es José Pérez. ¿Cómo estás, José?
Hola, Ander, hola, Gonzalo, y hola a todos. Me causa gracia porque creo que es la primera vez que grabo un podcast en español.
Oh, ¿en serio?
Sí, no, desafortunadamente no he utilizado la lengua madre. Yo creo que a estas alturas de mi vida, mi idioma es más fluido en inglés que en español.
Sí, entiendo esa sensación. Aquí hacemos muchas bromas con que a mí me sucede lo mismo. Así que sí, pero bueno, no, esta es tu casa, José, estamos encantados de tenerte hoy aquí. O sea, doy fe de que en el inglés te he escuchado hacer podcast, de hecho sí, así que bueno, ahora primera experiencia en español.
Sí. Y bueno, de momento aquí sí estoy sentado en sí y todo, pero tal vez ahora que cojamos confianza, pues voy a coger los podcasts desde la cama también.
Bien, bien. Me parece excelente, José. Muy bien, fantástico. José, como no, también puede que se convierta en otro miembro de nuestra mafia alineación madridista, porque también es del Madrid. No en mi caso, como ya sabéis, queridos oyentes, pero sí Gonzalo, sí Manu, sí Nando, sí Eduardo, sí José, sí David Timón, quizás no sabemos eso, pero bueno, siempre lo hemos sospechado. Gonzalo, terrible esto, ¿eh? O sea, demasiado madridista.
Sí, bueno,
Eso
pero.
no es alineación, eso ya es un equipo completo
Sí,
de
tenemos
veintitantos
demasiados madridistas.
jugadores.
Es terrible, pero
Sí,
bueno, a la gente le gusta.
yo soy el que equilibra un poco la balanza porque no lo soy,
Tú no
entonces,
equilibras nada, Gonzalo, no
pero
mientas a los invitados nuevos.
bueno.
Sí, no, el caso de Gonzalo es que, o sea, se hace pasar por, bueno, aficionado de River, que eso sí, pero luego dice que su equipo en España es el Valencia, debe llevar 10 años sin ver un partido del Valencia. Así que, bueno, a los hechos nos remitimos, en todo
Falso.
caso.
A ver, los aficionados del Valencia creo que tampoco habrían querido, tampoco
Siendo
habrían
justos,
querido
eso es
ver un
cierto.
partido de Valencia en 10 años.
Sí, eso es verdad. Eso es muy, muy cierto. Muy bien, pues a lo largo del programa es posible que se incorpore algún cameo desde las diferentes partes del mundo que se incorporan los individuos últimamente, pero veremos, estaremos atentos. No vamos a prometer nada en esta ocasión porque está la cosa, bueno, mucho conflicto de agendas y demás, así que veremos, pero en todo caso, con Gonzalo y José vamos más que sobrados y sobrada iba Brasil en su partido contra Corea del Sur. Al final, la segunda parte fue algo más placentera, bueno, algo más, quizás más que placentera, complicada en el sentido de, bueno, pues ya no tenían mucho que jugarse con 4-0 ventaja, Corea tuvo su rato, pero Brasil fue una absoluta apisonadora en la primera parte y eso le valió para todo. De hecho, así es como sonaba su cuarto gol, el 4-0 de Brasil sobre Corea del Sur.
Cierra Ney, va Vini, se la levantaron aquí en la nuca, Paquetá.
Sí, es como sonaba el gol de Brasil de Lucas Paquetá, en lo que estaba siendo pues una auténtica tormenta de fútbol samba de Brasil. José, vamos a empezar por ti. ¿Qué valoración haces de esta actuación de Brasil, de esta sensación de que por fin Brasil ha llegado al Mundial de 2022 y que quizás nadie les pueda parar?
Sí, no, me pareció muy bonito el comercial de Nike que estaban grabando los brasileños en el primer tiempo.
Sí. Sí, cierto.
Quedó muy bien, lo han hecho muy bien. Y a mí creo que lo que me ha parecido más bestia de la exhibición de Brasil durante la primera parte es que incluso Alisson se está exhibiendo como eso era absolutamente no era necesario que Alisson estuviera así. Creo que eso es lo que más me ha dejado impresionado, que defendiendo en el área, siguen defendiendo como que el partido hubiera estado empatado. No conceden una, ni el portero, ni los centrales, nadie. Entonces, creo que la parte defensiva en ese primer tiempo fue lo que más me impresionó, porque eso no era necesario hacerlo así, pero aún así lo han hecho.
Sí, completamente. Gonzalo, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de este partido, ¿no? Porque al final es Brasil un poco despejando todas esas dudas, al menos ofensivamente, ¿no? Tienen ese gran poder ofensivo, ese enorme despliegue con, bueno, el juego posicional de Tite y con, bueno, todos los jugadores que tienen y hoy, pues realmente haciendo todos clic, ¿no? Desde Richarlison a la vuelta de Neymar, Paquetá, Rafinha también muy bien, Vini, por supuesto, abriendo la lata. ¿Cuál ha sido para ti la gran estrella de la noche?
Bueno, creo que obviamente es fácil quedarnos al final con el partido que puede hacer Vini, que ha hecho Neymar, Paquetá y demás. Yo creo que hay que destacar a Casemiro, obviamente.
Sí,
Una
de
vez
hecho,
más.
nuestro amigo Nando Vila lo destacaba en Twitter diciendo que Casemiro en este mundial lleva desde el principio en modo dios.
Es que es impresionante porque Brasil sale a jugar con una especie de 4-1-4-1, en la cual esa línea de cuatro media puntas por detrás de Richarlison son futbolistas muy, muy ofensivos, obviamente, ¿no? Al final estamos hablando de Vini, de Neymar, de Paquetá y de Rafinha, acompañando a Richarlison. Y Brasil puede darse este lujo de alinear a todos los futbolistas porque tiene a alguien como Casemiro cubriendo lo que es ese primer bloque. También el ajuste de Tite, o la improvisación se podría decir de Tite, porque no es ninguna novedad decir que Brasil, en cuanto a la calidad de sus laterales respecto a otras generaciones, está bastante cortito realmente en cuanto
Cafú, Marcelo,
al
Roberto
nivel.
Carlos no están en este mundial.
Claro. No, ni Mike, ni siquiera te ves un Maicon por lo menos.
Claro.
Entonces, bueno, y esto conlleva
Bueno,
encima entre lesiones y demás.
técnicamente
Sí.
Dani Alves, que podría mencionarlo, sí que está en cuerpo, pero es casi como si estuviese en cuerpo Cafú.
Claro, digamos, claro, se podría decir eso, que igual Dani Alves hoy entró muy bien, de hecho casi hace un golazo de tijera, pero a lo que voy es, Brasil no tiene tanto talento en sus laterales como antes. Recurre a utilizar a Militao y ante la lesión de los dos laterales izquierdos convocados, usa a Danilo como parche en ese sector y permite utilizarlo como una especie de falso lateral, acompañando a Casemiro en el mediocampo y permitiendo que Paquetá se adelante a la línea de los mediapuntas. Esto, bueno, hace de Brasil un equipo incluso muy preparado para responder tras pérdida y en gran parte se debe no solamente a ese ajuste de Tite, sino que Casemiro es quien hace posible que Brasil pueda atacar con todos estos jugadores muy abiertos, incluso quizás a veces con demasiada distancia entre sí, pero que permite que Brasil sea un equipo incluso muy bueno, muy rápido para recuperar tras pérdida. Y lo de Casemiro hoy, sobre todo en los primeros 45 minutos, fue una masterclass impresionante de todo lo que es lectura, ocupación de espacios, cortar líneas de pase interiores y demás. Es que estaba en todos lados. Y lo mismo que destaqué en Twitter, no lo hace porque es una bestia física y porque puede abarcar un montón de terreno en base a que sea rápido, que sea alguien que aguante, que también, ¿no? Si no lo hace porque es un jugador que tiene básicamente la cancha en la cabeza, se podría decir, y que sabe exactamente en qué momento cubrir la espalda de cada jugador y en dónde ir cerrando las quizás puertas que se le iban abriendo a Corea. Y cuando no ha hecho esto, ha aparecido Thiago Silva, también con otro partido impresionante para mí. Probablemente entre él hay cuatro grandes centrales en este mundial para mí, que son Upamecano, Otamendi, Guardiol y Thiago Silva. Pero creo que Thiago Silva está siendo el mejor y el más diferencial de todos. Hoy pone la asistencia del gol de Richarlison del tercero, que es impresionante. Aparece en la frontal del área como si se tratase de un enganche y le pone un pase impresionante e inmejorable para que Brasil marque el 3-0. Y eso habla mucho de cómo incluso lo peligroso que puede ser Brasil, porque bien, es cierto. Lo que hacemos mucho es vinculamos a Tite con que, bueno, es una Brasil un poquito más conservadora por momentos, no defensivamente, sino que busca quizás ser más equilibrada y cuidarse tras pérdida y demás, que dar rienda suelta al talento que tiene. Pero así todo, cuando Brasil encuentra su flow, su estado de forma, cuando entran en trance todos sus jugadores muy talentosos, es que no hay pizarra o limitación que les pueda poner Tite que los detenga. Y eso se ha visto hoy. Se ha visto un equipo sobradísimo al que pasó por arriba a una pobre Corea que a la media hora de partido ya no quería jugar más. Y así todo, sí, es cierto, mostrando quizás ciertas grietas por donde otros equipos con un poco más de talento al espacio le pueden causar a Brasil, sobre todo en la zona de Militao y Marquinhos en ese intervalo buscando envíos en largo. Alisson tuvo que intervenir en un par de ocasiones de manera muy clara, pero bueno, ya encima si Brasil tiene al arquero de Liverpool a este nivel y y con esta inspiración, es que va a ser muy difícil que alguien le gane a este equipo realmente.
Efectivamente. Y saludamos ahora a nuestro corresponsal en Japón, que no pensábamos que iba a ser esto posible, pero hemos conseguido una conexión. Deben ser como las 6 de la mañana en Japón, pero aquí está, despierto para nosotros, para comentar este Brasil-Corea y algo del Japón-Croacia, Héctor Kriok. ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, Ander, hola a todos. Muy bien, problemas técnicos, pero lo hemos conseguido arreglar. Estoy aquí, estoy en la calle, con lo cual no descarte que hoy sea el circuito Héctor Kriok, ¿eh? O sea que.
Bueno, ya estamos acostumbrados o sea, Gonzalo nos ha preparado durante todos estos meses para este momento, para que tú
Claro,
puedas grabar desde
sí.
la calle sin que sea raro en este programa.
A ver, también estoy en una calle que no deberían pasar muchos coches, pero viendo el circuito Gonzalo Carol, todo es posible.
Sí,
Seis. Seis.
no, estás en la ciudad de Japón. ¿Cuál era la en la que estás ahora, después de pasar por
Estoy
Tokio?
en Fukuoka, sí, en
Fukuoka.
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 Si me he tenido que salir del hotel porque no tienen un puñetero sitio decente donde pueda hacer ruido.
Qué
Es
vergüenza.
como los penaltis de Japón, vamos, igual, flojo, flojo.
Ya ves, sí, efectivamente. Héctor, 4-1 de Brasil sobre Corea del Sur, sobre la República de Corea. Impresiones generales de que Brasil haya encendido la llamarada y bueno, se haya comido a Japón, no a Corea de esta manera.
Bueno, primero quiero mandarle un saludo a Miguel Lack, que maldita la hora que me he despertado yo para ver este partido.
Que sí, ¿eh?
Porque además es que me he despertado y me he hecho el tonto, digo, bueno, voy a intentar dormir y no lo veo. Y cuando he conectado iban 2-0 ya. O sea, todo mal, todo mal. Yo creo que una vez más no hay que sacar conclusiones muy, muy exageradas porque lo ha dicho
Saquémoslas,
Gonzalo.
Héctor, saquémoslas.
No, 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 no. Pies en el suelo porque Corea del Sur en el minuto 30 ya no quería jugar, como ha dicho Gonzalo, y pese a que han propuesto un poco más en la segunda parte, pero no. Y ya se han puesto a hacer tonterías en grupos de WhatsApp, por supuesto, mucho, mucho hater a bailes e historias, cosa que entiendo, cosa que entiendo. Pero sí, yo estoy muy de acuerdo con Gonzalo. Yo creo que Thiago Silva ha hecho un partido brutal. Casualmente, cuando Fred no juega, cualquiera de los que está a su alrededor juega mejor. Le hace Paquetá o le hace cualquiera de estos. Rafinha es un chupón de categoría, o sea, mucho más que Neymar. Y nada, partido fácil, la verdad, partido fácil. No ha tenido tampoco mucha historia. Yo creo, por eso creo que no hay que sacar muchas conclusiones, porque quitando un par de paradas de Alisson, hemos podido sacar hasta Daniel Alves, o sea que creo que dice mucho, mucho el partido. Pese a que yo no soy muy fan, hay que quitarse el sombrero con Richarlison, ¿eh? o sea, su gol muy bien y el odio que transmite es bastante. Tiene bastante flow. Y aunque luego lo pierde todo cuando se va a hacer el baile del palomo allí con Tite después de marcar
Bueno,
el
ese ha
gol.
sido mi momento favorito de todo el mundial. Tite bailando con Richarlison y con todos los jugadores. Eso ha sido highlight absoluto. Y José, de hecho, te quería preguntar por Richarlison, que lo menciona Héctor. Claro, yo nunca he estado del todo convencido de que realmente fuese la mejor opción para este equipo como delantero centro, antes que Gabriel Jesús. Ahora Gabriel Jesús se ha lesionado y es pues el único delantero. Está Pedro también, pero digamos en cuanto a estatus para optar a ser titular. Y cada vez está mejor, cada vez se entiende mejor con todos sus compañeros, cada vez es más efectivo. ¿Qué te está pareciendo el Mundial de Richarlison y este rol cada vez más suyo en la selección brasileña?
Bueno, creo que Richarlison en el Mundial es un buen ejemplo de que al final el mejor psicólogo es el gol
Sí.
y el mejor entrenador es el gol, porque se nota el subidón de confianza, se nota el subidón de confianza en todas las acciones que hace. Claro, todos y probablemente incluso él mismo venía con algunas dudas antes de comenzar el Mundial y ahora pues todo se ve bastante fluido. Yo también antes del Mundial tenía mis dudas y admito que yo siempre fui más Team Gabriel Jesús, pero de momento la cosa se ve bien, está más participativo que será, que incluso durante partidos en etapa de grupos había momentos donde yo decía, aquí me hace falta un poco más que el delantero centro participe algo más. Hoy, por ejemplo, se vio un poco más participativo. Creo que también. Claro, cuando está Neymar, siempre es más fácil que se involucren todos. Y también, y claro, el otro aspecto, que esto es algo muy común con la Brasil de Tite, es que una vez que anotan el primero, se nota que el equipo se suelta un poco más. Cuando no ha llegado el primero, todo es un poco más posicional, todo es un poco más estático. Una vez que ellos van agarrando flow, por decirlo así,
Sí.
ya es otra cosa, ya es otro equipo, ya es realmente otro equipo. Y ahí sí, y entre ese contexto y la confianza de Richarlison, sí se nota un futbolista más participativo, más combinativo, y sí, y es lo que vimos hoy.
Completamente. En cuanto a lo que comentaba Gonzalo antes también del rol de Casemiro. Claro, el rol de Casemiro es crucial en este equipo, hace que todo lo demás pueda funcionar. ¿Crees que contra Argentina u Holanda en los cuartos, bueno, en cuartos, en semifinales, si es que llegan, o antes contra Croacia, que es a quien tienen que enfrentarse y veremos si les ganan, que no hay que dar eso por hecho ni mucho menos, ¿crees que contra equipos más potentes, más fuertes, más poderosos, es sostenible este sistema, este esquema de Brasil, además como en una defensa que tiene un gran Thiago Silva, un buen Marquinhos, pero que tampoco es la combinación de defensas más fiable que han tenido nunca? José, ¿qué te parece?
Pues a mí, ¿cómo lo explico? Yo creo que a Brasil se le pueden encontrar cosquillas, incluso Corea, hoy, claro, ya el estado de partido hace muy difícil llegar a conclusiones, como dijo Héctor, pero creo que hay cosquillas que se le pueden buscar a Brasil. Toman, como se dijo antes, toman sus riesgos, y eso, pues, eso quiere decir que encontrar pases a los lados de Casemiro tampoco es tan difícil, pero lo que me da confianza de Brasil en su defensa es la defensa de área, que de nuevo, sí, puede ser que incluso en términos de calidad individual no es la mejor defensa que ha tenido Brasil, pero a nivel de concentración se nota que todos están activadísimos. Y eso se nota. Entonces yo le tengo más que confianza a, digamos, la línea de medio campo o cómo defiende Brasil. Creo que hay dos aspectos que son fuertes para ellos en defensa. Uno es esa presión tras pérdida, y dos es la defensa de área. Y entre esos dos aspectos va a ser difícil hacerle daño a ese acorazado de Brasil y buscar esas cosquillas de que Casemiro a veces sí se queda un poco aislado defendiendo ciertas situaciones. Pero entre esos dos pilares de defensa brasileña, es difícil llegar a ese punto. Seguramente habrán oponentes con la calidad para explotar eso, pero al final, si falla la presión, si falla Casemiro, queda la defensa de área. Creo que al final Brasil sigue siendo el acorazado mejor reforzado de este mundial en términos defensivos.
Sí, sin ningún lugar a dudas, sí. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, ayer vimos a una buena Francia, pero creo que Brasil es un siguiente nivel y veremos, ¿no? Porque alguien también reseñaba ayer sobre Francia que, claro, hay muchas quizás similitudes entre Francia, esta Francia y Brasil en los 90, gana, digamos, Brasil en el 94 sin excesivo brillo, en cierto modo como Francia en 2018, 4 años después llega con un equipo más hecho, con más estrellas todavía, quizás, un Mbappé mucho más estrella de lo que era en 2018, y veremos, porque Brasil llega a la final del 98 contra Francia precisamente, su gran estrella en ese caso, Ronaldo. Bueno, no puede jugar la final de aquella manera y acaban perdiendo. Veremos aquí, porque si Mbappé llega a tope y se juega esa final Brasil-Francia, va a ser muy interesante. Pero antes nos quedan los partidos, el resto de los partidos de octavos, cuartos y semifinales. Y Héctor, dime.
Me gustaría añadir algo porque me ha gustado lo que ha dicho José, y creo que lo llevamos comentando desde el primer partido. La presión tras pérdida. Sí, o sea, la vuelta de Vinicius, la vuelta de Rafinha, Paquetá, por supuesto, está ahí haciendo ese rol. Neymar no lo he visto volver mucho, y Richarlison sí. O sea, se ve que realmente están todos muy implicados, y esta desgana, si quieres llamarla defensiva, siempre ha sido un con que ha tenido Brasil, una debilidad que ha tenido Brasil en su momento con David Luiz y cosas así, que es el primero que he pensado yo cuando ha salido Bremer es, joder, podía estar ahí David Luiz, ya que estamos, se uniera a la fiesta.
David Luiz, ¿dónde está ahora mismo?
En Flamengo.
Flamengo. Flamengo también. Eso me parecía. Sí,
campeón de Copa Libertadores, por favor, un poco de respeto.
Correcto, no sé, es que ahora no estaba seguro si había ido a otro sitio en Brasil, ya no me acordaba. O sea, Gonzalo, entiéndeme que no había visto la final de la Copa Libertadores.
Héctor, no les mienta, rindiendo muy bien, David Luiz.
Una defensa, Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz y Marcelo, yo lo hubiera firmado hoy en la segunda parte, pero ya es por las risas, ya es por las risas. Sí. No, pero se les ve muy 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 conjuntados, sin la tensión del famoso 2014, por supuesto. Y cuando has dicho lo de la final, si hay un Francia-Brasil, pues habrá que pedirle a algún corresponsal en Doha pues que le lleve algo en mal estado a Mbappé, a ver si repetimos lo del 98, pero en la otra dirección.
Andrés Onrubia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Puedes hacernos un favor?
Pues sí, pues sí.
Leonardo Silva, nuestro buen amigo Leo, decía en Twitter: el tiempo es sabio, durante unos años permite competir a todos, pero tarde o temprano llega el momento en el que Brasil demuestra que en esto del fútbol no hay nadie mejor. Y también decía, en un segundo tuit, también muy, muy apto para la ocasión: ustedes tienen el género musical que está rompiendo Internet. Un gran cine, un envidiable desarrollo tecnológico, marcas populares de autos y electrodomésticos. Nosotros tenemos el placer de verlos goleados. Somos mejores. Héctor, ¿estás de acuerdo?
Igual para, perdón, la primera, o sea, yo entiendo lo que va Leo, pero a ver, Brasil no gana desde hace 20 años, no gana un
Ya,
mundial,
bueno, sí,
entonces.
pero es la mística, da igual. O sea, da igual los hechos, Gonzalo. O sea, no me vengas con tus datos y tus cosas. Vamos a fluir, vamos a sentir las vibras de Brasil ganando.
Aparte que el mundial se juega cada 4 años, no es que si
Sí,
no
no han
gana la
perdido
Copa
20 mundiales
Libertadores.
seguidos, no
Ah,
sería.
no sé, no excusas, no, por favor.
No,
Claro.
hombre,
Y que
no.
se comieron
Bueno,
7 en el
Argentina.
centro, ¿eh?
Oye, que Argentina no lo gana desde el 86. O sea
Ah,
que
obvio, pero nosotros
tampoco.
somos unos fracasados, he dicho lo contrario.
Ah. No, para Leo, ahora mandaré un email a la embajada a ver si le van tramitando el pasaporte.
Efectivamente, maravilloso. Y vamos ahora con ese otro partido, ese otro partido. Japón, Croacia. Brasil se enfrentará a Croacia. José, había un tuit de Dani Corcoran, muy gracioso, que creo es muy acertado. Empezamos por ahí, bueno, lo bien que está Croacia, que decía: nunca he estado más convencido de que Brasil va a ser croaciado en penaltis en los cuartos de final. ¿Crees que es eso posible tras ver a Croacia hoy contra Japón?
Con Croacia todo es posible. Ya, yo ya. Hay ciertas cosas, incluso yendo. A ver, luego del primer tiempo, yo digo, ok, esto se ve mal, esto no se ve muy bien. Japón normalmente había sido más equipo de segundas mitades. Ya vemos que la primera mitad salió bastante bien y un poco, digamos que algo más agresivo de lo que esperaba. Entonces yo decía, ok, esto no se ve bien para segundo tiempo, pero es Croacia. No sé. ¿Qué pasará con Perisic? Y luego ha venido Perisic y lo ha hecho de nuevo. Entonces, ya con lo de Croacia ya va un poco más allá de lo racional y ciertamente es un equipo que a nivel emocional y de competitividad, no importa cuán mal jueguen, van a seguir compitiendo y esa es la historia de Croacia. Así que yo ya a estas alturas sigo teniendo el miedo de que sin importar cuánto haya anotado Brasil hoy, puede pasar una croaciada para la próxima.
Sí, desde luego es una amenaza. Ya lo demostró en 2018, son semifinalistas del Mundial en el 98 y luego, pues esto en 2018, finalistas. Gonzalo, no sé, ¿a ti qué reflexión te ha dejado este partido? Hemos visto a Tomiyasu de inicio, pero al final Japón pues no ha tenido ese toque extra suficiente como tuvo contra Alemania y contra España para vencer a los croatas.
Sí, así es. Bueno, un partido muy disputado. Creo que Japón, a diferencia de los otros partidos, para empezar salió con un once un poquito más coherente de parte
Sí,
de
no la
Muriasu.
vergüenza con la que salió en otros partidos, que le
Sí.
salió bien sacándolos del banquillo, revulsivos y todo eso, pero esos 11 titulares eran crímenes contra la humanidad.
No, y es que además, así todo, se dejó afuera a Mitoma, por ejemplo. Entonces, como que siempre hay algo con lo que se puede dar la nota, obviamente entiendo que lo de Mitoma como revulsivo también es una carta que puede marcar diferencias más en un torneo así. De hecho, cuando le tocó ingresar al del Brighton, lo hizo bien, también en esa banda izquierda, en ese tándem con Minamino, cuando también le tocó ingresar al jugador Alex Liverpool. Y creo que Japón logró competir muy bien, sobre todo en ese primer tiempo, en donde a Croacia le costaba muchísimo superar el primer bloque de presión del conjunto asiático. Hay un partidazo de Endo que a mí me encantó realmente, siendo omnipresente en todos lados, limitando muchísimo el accionar tanto de Brozovic como de Kovacic, Ito también, siendo un puñal en esa banda derecha como lo ha sido a lo largo de todo el Mundial, desequilibrando a Barisic una y otra vez en cada ataque, llegando a línea de fondo. Creo que Japón supo competir, fue el mejor partido de Japón, eso sí, supo competir del minuto cero hasta el 120 de muy buena manera. Pero bueno, del otro lado, al final tenés un equipo que, además de que es subcampeón mundial y toda la experiencia que conlleva, es que sigue teniendo el talento de los Modric, de los Kovacic, de Perisic y demás. Y eso, obviamente, sin quizás jugar el fútbol de su más alto calibre, le alcanza y le sobra a esta Croacia a partir de esas individualidades y de que al final Dalic también les da un contexto para que veamos a Kovacic y a Luka Modric libres por el campo, pudiendo marcar diferencias donde ellos así lo lean mejor, porque son futbolistas al final que no hace falta que les digas qué movimientos hacer, porque ellos mismos saben en qué momento o en qué zonas del campo impactar de la mejor manera. Pero bueno, a Croacia al principio le costó mucho salir de abajo. Quizás la principal arma para amenazar el arco de Gonda en el primer tiempo eran los envíos largos de Guardiol, buscando jugar sobre Petkovic o sobre
Kramaric. Un envío largo de Guardiol, y no un pase corto en el juego posicional.
Sí, así es. Guardiola estaría, bueno, tirando de los pelos que el calvo no tiene, pero al margen de eso, así todo, bueno, fue un partido muy competido, ya en el segundo tiempo un poco igualadas las acciones, a partir sobre todo del gol del empate de Perisic, que es un golazo y que, bueno, a mí personalmente me sorprende. Perisic, una de sus mayores cualidades y que creo que no es muy reconocida, es su capacidad y su precisión con el cabezazo. Es un muy buen rematador. Lástima que, bueno, al final, como en estos últimos años de su carrera, se ha tenido que ver jugando mucho más pegado a la banda, ya siendo un carrilero o un extremo. Esto tampoco quizás le permite sacar a relucir esa faceta de su juego. Y su cabezazo es espectacular, nada que hacer para Gonda. Y bueno, después llegaron los penales. Y ahí Japón, bueno, que no se puede cagar la peor, sí. Realmente. Es que un pánico escénico, eso.
Bastante, que, sí. De que hecho, quería preguntarle. Sí.
Una cosita más respecto a los penales. Que esto, a mí, lo que pasó en estos penales y por cómo lo patearon Minamino, Mitoma, cómo lo pateó Yoshida también, echa un poco por al suelo la teoría de que al final los penales son una lotería y es una suerte de donde cae la moneda. No, claramente no.
No, porque... sí, a ver, yo creo que eso ya lo hemos... Es decir, creo la gente normal, no los tontos tampoco, o sea, hay gente a la que no se puede tratar.
Cuidado, hacer que Héctor y José piensen así, ¿eh? Como los podemos estar
No les atacando. Veo gente decir que la tanda de penaltis es una lotería, o sea, yo no sé, o sea, yo creo que es algo que diría Kanye West únicamente hoy en día, ¿eh? O sea, es la típica cosa que no dice nadie normal, pero bueno, ¿quién
bueno,
sabe?
Y a lo que voy es que en las definiciones del 3 de los 4 japoneses que ejecutaron se ve que eso no es suerte, sino también hay una cuestión más psicológica, de cansancio, de talento.
Sí, a ver,
también.
O sea, es que creo que hay, o sea, el componente, o sea, lingüístico que se confunde, o sea, son una lotería en el sentido de, vale, sí, puede pasar cualquier cosa porque pues son opciones pues claro, muy contraídas, muy controladas, pero eso desde un punto de vista del espectador neutral, a ver quién gana, ¿no? Pero no es un término apropiado para la preparación de unos y otros, sí, podías considerar que, bueno, Croacia viene con un buen portero, gente de mucha experiencia. Y luego los japonesitos estos, Héctor, que, o sea, a ver, son muy buenos chavales, se entregan muchísimo, pero como he dicho en la introducción, han golpeado esos balones, han lanzado esos penaltis con la misma delicadeza con la que Hiro-san prepara el sushi en el documental Sueños de Sushi.
Sí, si lo tiran con más suavidad no va ni a portería, o sea, no llega, se queda ahí a mitad de área. Lo de la lotería, a ver, si todos estos que dicen lo de la lotería, que yo propongo que se empiece a tirar los penaltis con los ojos vendados, y entonces sí, o sea, los ojos vendados, el portero con los ojos vendados y lo convertimos en una lotería, pero todos los demás no tiene mucho sentido. Un poquito de vergüenza ajena la tanda en sí, también incluso los de Croacia, ¿qué quieres que te diga? Me ha parecido un poco chungo todo. Pero...
Sí, no ha sido la mejor tanda de penaltis de la historia del balompié.
No. Yo además lo he tenido que ver luego en un resumen de alguien que lo ha grabado desde la grada y vamos, da aún más pena porque no te lo repiten. Entonces dices, no, esto no puede estar pasando. Pero bueno. Moriyasu, por otro lado, sigue siendo un hijo de puta, ¿eh? Porque Porque Minamino el 10 y Minamino como revulsivo, oh, en serio, no se puede. Y hace unas cosas, no, yo no lo entiendo. Y dicen que lo van a renovar y tal, o sea que nah, esa gente está loca.
Bueno,
pero
claro, es un señor muy profesional, muy respetuoso, o sea, en Japón es lo que se busca.
Bueno, pero es un hijo de puta, o sea, las cosas como son. El mejor jugador que tiene, que es Mitoma, no lo pone y se dedica a sacar a gente rara.
Hasta no juega mucho, un jugador que no juega ni a las canicas en el Bochum, en Alemania.
Y que ha metido los mismos goles que Manuel anoche de Doha, vamos, o sea, nada, mal, todo mal. Pero bueno, buen papel, sí. La gente está contenta, realmente yo he hablado con gente por aquí, porque solo se habla del Mundial, o sea, pones la televisión y solo hay Mundial.
Tremendo,
Mundial,
¿eh? Mundial. O sea, la fiebre del fútbol ha invadido Japón.
Increíble, o sea, una cosa increíble. Y te preguntan en restaurantes y cosas y tal, cuando ves que eres extranjero te preguntan y todo. Oh, claro,
¿a ti te ven cara de brasileño particularmente o simplemente de extranjero?
De extranjero. Va, aquí, ayer fui a tres sitios diferentes en el que era el único extranjero. O sea que da igual de donde sea, vienen y preguntan. Ya. Pero sí, sí, la fiebre del Mundial, que supongo que ya se agotará. Yo estoy contento porque el viernes no pretendía ver el partido y si había un Brasil-Japón iba a ser un poco más complejo.
Hostia, es que no hubiese sido eso, ¿eh?
Claro, porque además tengo planes ya cerrados, karaoke y tal, y va a tener que cambiar todo para ir a ver el puto partido con un montón de japoneses, o sea que no, mal.
Así que eso bien, así que no tienes que cancelar tus planes para ver a Modric contra Neymar.
No. De hecho, no me llevaré el móvil, o seguiré por el móvil cuando perdamos con Croacia, con Daniel Alves mandando el penalti a Emiratos Árabes, y seguiré con mi vida. Posteriormente.
Sí, efectivamente. José, por tu parte, ¿algo más que te gustaría destacar de lo que ha sido este partido de cuartos de final? Livakovic también en esa tanda de penaltis, que es cierto que los lanzamientos de Japón han sido lo que han sido, pero muy bien el portero croata, igualando el récord histórico de los mundiales de paradas de un portero en una tanda de penaltis, junto a su compatriota Daniel Subasic en 2018 contra Dinamarca, Croacia, y también Ricardo en Portugal contra Inglaterra en 2006. No sé si de Livakovic o de cualquier otra cosa de Japón o de Croacia que te haya llamado especialmente la atención.
Pues lo primero que recuerdo es el penal de Livaya es con el mismo tipo de desidia que yo tengo a levantarme en las mañanas. Es ese tipo de energía. Eso fue lo primero que recuerdo de esa tanda de penales, lo cual apoya la tesis de que en general esta tanda fue un poco, incluso hasta los croatas a veces les faltó un poco de tensión, pero dado el rival, pues no sorprende. Luego de eso creo que ya se ha mencionado lo principal. A mí Guardiol, me encanta verlo jugar. Mi jugador del Mundial hasta ahora por Croacia. Central completísimo. No sé si al final... es de esas cosas donde yo a veces pienso, ok, es así de bueno, o el contexto de fútbol internacional a veces lo hace ver un poco mejor, pero sigue siendo... Pero bueno, ya de lo que hemos visto a nivel de clubes, ya se había visto un central completísimo. Disfruto mucho verlo jugar. Admito que ya en ese partido, ya luego del gol de Perisic, hasta yo me desconectaba un poco. Es como, ok, ya se le ha bajado un poco las revoluciones al partido. Pero yo siempre, entre viendo a Guardiol, viendo a Endo y viendo a Mitoma, pues igual me divertí viendo tiempo extra y todo lo demás, porque son tres futbolistas que he estado disfrutando mucho a través del Mundial. Así que esa es la observación que me queda. Y lo último ahora sí es que en general Croacia es un equipo que siempre, bueno, tiene mucho futbolista de calidad para dar ese primer pase, tiene a Guardiol, tiene a Modric, está Kovacic, pero donde ha estado fallando incluso desde el Mundial pasado es una vez que da el primer pase, qué sucede luego de eso, cómo se termina de hacer esa conexión con los delanteros. Eso falló en la Copa del Mundo pasada, eso está fallando ahora. Falta ese futbolista o ese perfil que haga esa conexión entre mediocampo y el resto de la delantera. Japón obviamente explotó eso muy bien y haciendo Japón hizo que las recepciones entre líneas fueran casi imposibles, y más que Croacia no tenía los futbolistas para ellos, porque Modric, por ejemplo, estaba casi siempre enfrente del bloque defensivo y no entre líneas. Entonces, ese siempre ha sido, eso lleva siendo ya por un rato el problema de Croacia, seguirá siéndolo. Por suerte, ellos, como ya hemos dicho, su competitividad es tal que no necesitan continuidad en el juego o jugar bien para sacar resultados. Así que, bien por ellos, y a ver cómo salen, a ver si le pueden hacer, si pueden llevar a Brasil a penales.
Sí, va a ser interesante. Héctor, antes de despedirte, que estás en la calle muriéndote de frío mientras escuchan pájaros por ahí al fondo. Claro, de Croacia, ya para cerrar, claro, comentaba José al principio, ¿no? Esa capacidad de Croacia para ser tan competitiva sin casi saber cómo. O sea, ¿es Croacia la Uruguay europea, país pequeño, que de repente empieza a sacar muy buenos jugadores, compite en mundiales? Uruguay ya no tanto últimamente. Igual hay un rol de Uruguay en el mundo entero, lo ha tenido Uruguay y ahora ya, o sea, lo ha adoptado por completo Croacia. Además, en ese banquillo, que ves la imagen ahora con Zlatko Dalic de entrenador y de asistentes, a Ivica Olic, a Vedran Čorluka y a Mario Mandzukic. Es que es precioso todo.
Sí, bueno, aunque realmente en inferiores no suelen... Yo no recuerdo a Croacia nunca haciendo nada en sub-20 y cosas así. O sea, yo tengo
no,
más...
poco. O sea, es más cuando, o sea, ya se asientan los jugadores, sí, no sé, y un poco pueden mezclar generaciones, los de 30, van dando el relevo a los jóvenes y tal, y esa
a combinación. A los de 75 y esas cosas, como...
Sí.
Pero, claro, yo pensaba más en Serbia. Yo pensaba más en Serbia, que normalmente sí que ha estado incluso en campeonatos juveniles y todo eso, pero luego no ha llegado a hacer lo que hace Croacia. Equipos un poco similares, pero mucho más rocoso Croacia. O sea, que sí que va a ser un partido difícil, pero yo creo que, por ejemplo, Brasil, quitando hoy Corea, porque se ha caído, no creo que haya tenido rivales excesivamente fáciles hasta ahora. Pero bueno, va a ser un partido difícil. Sí, yo estoy al borde de la hipotermia, o sea que si no vuelvo a aparecer, ya sabéis que hasta aquí he llegado. No he sido todavía atacado por ningún cuervo de estos que están volando aquí alrededor.
Eso te iba a decir, sonaba cuervo eso, ¿eh?
Sí, aquí el cuervo es el rey de las ciudades. Y tampoco me ha atropellado ninguno de los taxis que se han decidido aquí aparcar a mi lado. O sea, que todo muy bien, todo muy bien. Pero...
Muy bien, pues para que Sakura no me mate por haberte yo matado a ti de frío por grabar el podcast, puedes marchar, Héctor, puedes ir con Dios o con lo que sea, o con cualquier espíritu ancestral japonés y, o sea, seguir con tus planes vacacionales en Japón. Y bueno, te esperamos por lo menos un audio post Brasil-Croacia.
Sí, algo os mando. A ver si consigo volver sin que se haya despertado y así evitamos que me mate a mí o que te tenga que mandar a ti una carta firmada por la Yakuza. Así que nada. Me retiro.
Bien, bien. Fantástico.
Un abrazo
bien
a todos, en especial a Gonzalo, al que le deseo que Marruecos gane mañana y que luego Mbappé le vuelva a vacunar.
Muchas gracias.
Fantástico.
Romano.
Gracias, gracias Héctor. Hablamos pronto.
Cuídense, un abrazo, chao.
Un abrazo, chao.
Abrazo,
y continuamos en alineación indebida tras la fantástica aportación de Héctor. O sea, sería terrible, o sea, sería de muy mala persona por mi parte, claro, haber forzado a Héctor a hacer esto y que le arruine el resto de sus vacaciones porque las tenga que pasar con hipotermia el resto de sus días en Japón.
El que cuestiona el talento de Pascal Gross va a recibir
también,
su merecido.
También es verdad. Sería el karma, sí, efectivamente. Claro. Sí. Pero bueno, por lo menos a Héctor le quedan 2 semanas y media, algo así, en 2 semanas en Japón. Así que esperemos que lo disfrute. Y también otra cosa que quería mencionar de Croacia brevemente. Bueno, simplemente recomendar un artículo en el New York Times de Tarik Panja, publicado hace un par de semanas al comienzo del Mundial, sobre las dos primeras damas, digamos, entre comillas, del fútbol croata, que son Iva Olivari, que, bueno, y quizás a la gente le haya llamado la atención cuando ven el banquillo de Croacia. Están el entrenador Zlatko Dalic, sus 3 asistentes, Olic, Čorluka y Mandzukic, y luego está una mujer ahí de traje, que es la manager de la selección croata. Es una, bueno, persona de enorme responsabilidad en el entramado nacional futbolístico croata, y ella junto también A Ivacic, a Sudac, han sido dos figuras claves del desarrollo del fútbol croata en los, bueno, desde la separación de Yugoslavia a principios de los 90. Llegaron a la Eurocopa del 96 como Croacia, al 98 en semifinales. Es un muy, muy buen artículo que pondré en la descripción para el que quiera leerlo, porque es una fascinante historia de cómo estas dos mujeres han sido tan trascendentales en el desarrollo, como digo, del fútbol croata. El tema Cristiano, bueno, parece que va a fichar por Al Nassr en Arabia Saudí a cambio de 211 millones de sueldo anual, lo cual, bien por Cristiano, pero se ha empezado a crear un poquito de fricción donde nunca se había creado fricción con Cristiano, que es en la selección portuguesa. Fernando Santos no parece estar del todo contento con él, su actitud, diferentes gestos, que se ha estado hablando del último partido, no ha garantizado que vaya a ser el capitán. No sé, alguna valoración rápida de esta situación que de repente pues pueda quizás ser un pequeño estorbo, una pequeña molestia innecesaria dentro de, bueno, la armonía que se estaba generando en Portugal.
Bueno, para empezar me gustaría decir que creo que uno de mis sueños sería como enviarle una carta a Cristiano y solo pedirle, dame un segundo de tu salario. Porque así, eso me arregla los próximos 20 años de vida.
Efectivamente. Un segundo. Efectivamente.
Es todo un segundo. Un segundo es todo lo que necesito. Y ya luego, pues sí, yo pues todavía yo siempre tiendo a ser muy escéptico con todos esos rumores, pero si es cierto lo que está sucediendo en Portugal y y el problema con la capitanía, lo único que puedo decir es que si realmente es cierto, es que rayos, sería un final de carrera algo decepcionante, ¿no? Para un futbolista de la talla de Cristiano que todo esté, que realmente haya implosionado de esta manera este año, porque claro, el declive siempre estuvo ahí, pero incluso ese año en Manchester United, pues las cifras están ahí. Tal vez ya no le daba tanto a su equipo como antes, pero no sé, sorprende un poco. Creo que ni en el peor escenario posible podría haber yo imaginado que las cosas estarían implosionando de esta manera. Entonces, sí, da un poco de pena ver a un futbolista de esta talla que su carrera pueda terminar de esa manera.
Sí, mucha atención a ese Al Nassr Inter Miami que se jugará el próximo mes de agosto. Algún amistoso rarísimo entre esos dos equipos, estaremos todos atentos. Y también, antes de ir a las preguntas, mencionar que Raheem Sterling, desafortunadamente, y no lo comentamos el día de ayer, se nos pasó, ha tenido que abandonar la concentración de la selección inglesa en Qatar debido, bueno, a un problema personal que luego se ha descubierto que ha sido que, pues muy desagradablemente, por usar un eufemismo suave, su familia, bueno, habían entrado a robar a su casa con su familia dentro. Afortunadamente parecen estar todos bien, pero ha sido un momento de enorme tensión para el pobre Raheem Sterling, que ha tenido que abandonar la concentración. Es posible que regrese antes del final del Mundial, veremos cuánto avanza Inglaterra, cómo gestionan eso, pero bueno, ha sido un traspiés importante para, más allá de lo que podamos pensar de Sterling a nivel de producción en grandes citas, un jugador muy importante en la selección inglesa, y bueno, esperemos que no vaya a más esto. También se decía que, claro, debido a esto, para que no se propague, en Talk Sport reportaba que los jugadores ingleses, la selección inglesa, están pretenden asegurar sus casas los días de partido del Mundial, porque esto, bueno, ha sucedido a Sterling, y para que no le suceda a nadie más, y se está hablando esto de reforzar con seguridad extra, guardaespaldas y demás, así que esperemos que no vaya nada más, pero bueno, es una sociedad complicada ahí fuera.
De Ben White no salió nada al final, ¿no?
No, eso es cierto. También ha abandonado la concentración, abandonó hace unos días. No sé, físico, pero luego algo personal que se mencionaba.
Pero encima decían que no esperaban que regresara al.
No, en su casa no. No. Lo de Sterling sí que han dicho que, bueno, si puede y está mentalmente, que vuelve, pero sí, de White no se ha sabido nada más. Es un buen apunte ahí. Sí, veremos si sale algo más a la luz respecto al tema de, bueno, uno de los mejores defensas de la Premier League esta temporada, como ha demostrado ser Ben White. Y antes de marcharnos, vamos ya con las preguntas de nuestra querida audiencia, las mejores, responderemos a las mejores como siempre de todas las preguntas. A ver, nos decía Crossdoor, ¿qué opinan de que la mayoría de los máximos goleadores de las selecciones sean de esta época? ¿Deberían poner un coeficiente, Gonzalo?
No creo. A ver, yo creo que el fenómeno de que va fenómeno es fácil de explicar. Simplemente es que ahora se juegan
más partidos.
Se juegan partidos.
El Mundial en 1930 de Uruguay fueron como tres partidos.
No, y aparte, no solamente en Mundiales, sino capaz que se refiere también incluso a nivel selección en general, que como por ejemplo Giroud, que ha superado a Henry y demás, es también por eso. Muchos partidos, tenés Nation League, Eurocopa, Mundial, clasificatorias. Entonces, hay muchísimo más para jugar realmente, y eso ha permitido que los futbolistas contemporáneos terminen superando a los jugadores históricos, que uno nunca imaginaría ver a quizás a Giroud superando a Henry, pero bueno, a mamar, Giroud es el mejor y bueno, no me importa nada.
Madre mía, no voy a venir eso. A ver, ¿qué más tenemos? José, a ver, pregunta que hacemos a todos los nuevos invitados, importante en este programa. ¿Lentejas sí o lentejas no? No sé si en Honduras se comen mucho o no, pero es una pregunta que tenemos que hacer a todo el mundo.
Ah, a ver. En Centroamérica y México somos pueblos de alubias y bueno, que nosotros le decimos frijol, que frijol rojo, sobre, bueno, depende del lugar, México, Guatemala, Honduras, de donde yo soy, y El Salvador somos más tierra de frijol rojo, ya cuando vas más al sur pasa a frijol negro, pero eso es realmente, yo no diría que soy una persona de lentejas en lo absoluto, bien, porque el frijol, somos un pueblo de frijol y maíz.
Lo celebramos, qué grande, José.
Que vuelva a seguir. Nadie te ha preguntado. Sí, pero es cierto, Gonzalo. O sea, Santi Rivas, que debutó el otro día, también dijo las lentejas que no. Santi Bauzá también que no. O sea, está empezando a aparecer mucha gente anti-lentejas y no me está gustando esto, con lo bien que íbamos.
Estamos ganando popularidad de a poco. Somos como los libertarios, básicamente.
Madre mía. A ver, ¿qué más tenemos? Esta es una pregunta para mí. ¿Ander habrá lógica mañana o todo será con las favoritas en cuartos? Yo creo que será España y también Portugal, creo. Pero bueno, puede pasar, obviamente, cualquier cosa. ¿Deben dejarse de cosas y darle el Mundial a Brasil de una vez? Gonzalo, pregunta a Lobato.
Y podrían. A ver, sobre todo antes de que nos humillen en semifinales, ¿no?
A ver, está ahí Croacia en medio, están los Países Bajos, está Nederlandia, veremos qué tal se da la cosa. Para mí pregunta Daniel Aguilar, Ander, ¿de dónde viene tu pasión por la Premier League, el origen de alineación indebida? Bueno, obviamente, el origen de alineación indebida viene precedido por otro podcast, como todos sabéis, y antes de eso, a ver, siempre lo he pensado, a ver, pues supongo, siempre tenía como mucho interés en el fútbol internacional, desde que empecé a seguir fútbol, pues 2006... Claro, a partir de ahí, pues siempre, pues yo creo que también a través del FIFA y ver las diferentes ligas, los diferentes equipos, tener pues mucho interés en el resto de ligas más allá de la española. Y luego, particularmente la Premier League, al principio no era particularmente la Premier, yo que sé, seguía también mucho la Bundesliga, sería, luego con los años sí que gravité mucho más hacia la Premier. Supongo que por ser la más popular, donde bueno, cada vez había más interés, mejores jugadores, entrenadores, iban dirigidos a la Premier y sobre todo, con gran diferencia como motivo, el idioma. El idioma hablo inglés, en Inglaterra se habla inglés, obviamente, y eso es, digamos, quizás el gran motivador para que al final pues yo me haya gravitado de la manera en la que lo he hecho con los años hacia la Premier League, el poder recabar muchísima información muy fácilmente en mi idioma prácticamente natal. Así que sí, esa es la respuesta. Y finalmente también para José teníamos otra aquí, bueno, también siempre importante, José, también culinaria la pregunta, ¿pizza con piña? O sea, ¿piña en la pizza, sí o no? ¿Qué opinamos ahí?
Vamos a, bueno, primero, antes de eso me gustaría agregar que has mencionado el FIFA y a mí me ha sorprendido de que cuánto el FIFA termina siendo como la droga de inicio para muchos futboleros. Sí. Eso
no, totalmente.
Yo, claro, yo tuve un camino completo, yo tuve un camino diferente porque a mí, digamos, desde los 4 o 5 años mi padre me ha llevado al estadio y desde ahí pues me he hecho futbolero, pero me ha sorprendido para cuánta gente el FIFA ha sido la droga de inicio. Y eso...
Sí, o sea, y en mi caso quizás el FIFA para las ligas internacionales, porque yo que sé, cuando pues estaba creciendo había mucha gente que le gustaba el fútbol a mi alrededor y bueno, estaba la Real Sociedad, Osasuna, pero digamos, ¿por qué empecé a ver fútbol de fuera? Creo que el FIFA y el ver el resto de equipos y tal fue como lo que encendió la llama, digamos.
Yendo a la pizza ahora. Yendo
a la pizza, pizza con importante. Piña. Sí. Pizza con piña.
A ver... eso es un poco como, a ver, no soy masoquista, no me gusta hacerme esas cosas a mí mismo.
Bien, pero, vamos, ahí pero, estamos.
Sí, pero sí soy sádico en que me gusta hacerle eso a otra gente, especialmente a los italianos. Eso sí.
Eso lo apoyamos.
Eso me encanta. Creo que hemos tenido algunas situaciones donde hemos amenazado amigos de que te vamos a tomar una fotografía, amigos italianos, te vamos a tomar una fotografía cerca de la pizza con piña solo para poder, y le enviamos a tu familia y toda tu vida quedará amenazada. Ahora, eso sí he amenazado hacerlo con amigos Bien. Italianos, pero no me lo haría, me gustaría mantenerme alejado de la pizza con piña. No es que sea un sabor tan malo, pero no, hay ciertas cosas... Hay ciertas cosas que no se deben hacer.
Impecable, impecable respuesta. Y de Daniel Aguilar para Gonzalo, ¿camiseta favorita de River?
Uf, es que hay muchas realmente.
Una Gonzalo, diría, no me digas 30.
Diría que para seguir un patrón, las tricolor, sobre todo la de 2005-2006, hay dos tricolores. Una que es medio tirando a una especie de Bordeaux, que está muy buena, muy linda, tipo un bordeaux vino tinto, y después la que le sigue también, que es tricolor del 2006, que usaba Higuaín, por ejemplo, cuando jugaba en River, esa es muy linda. Y para nombrar una titular, 2013-2014, que fue cuando River sale campeón con Ramón Díaz, el torneo local, después de ascender, y la del 96, que tiene como unas columnitas ahí en diseño, sobre la camiseta, que esa es histórica y está muy linda también.
Gonzalo, pregunta rápida. Si hubiese estado David hoy con nosotros, David Mosquera, ¿hubieses dicho la de 2018 solo por joder?
Porque al final a los clubes irrelevantes no hay por qué tampoco darles mucho protagonismo.
Maravilloso, maravilloso. Y también tenemos una última. José, no sé si eres de cerveza o no. Nos preguntan, Daniel, ¿cerveza favorita internacional? ¿Tienes alguna como persona internacional, cosmopolita que eres?
Ay, ay, ay. Ese está difícil simplemente porque yo soy cervecero, pero tan cervecero que es como que le preguntes a alguien de películas cuál es su película favorita. No.
Ajá, entiendo. Ya.
Eso, claro, lo único que sí puedo decir es que, ya que queremos molestar a gente, lo primero, cerveza alemana sobrevalorada. No beber, no es tanto eso, es simplemente que me hace falta más variedad en la cerveza alemana. Entonces, claro, se ven tan orgullosos de su cerveza los alemanes y yo luego digo, bueno, pero no veo cuál es la gran cosa. Pero es porque a mí también me gusta un poco más de variedad dentro de mi cerveza. Y admito que yo por eso sigo disfrutando más del ambiente cervecero en Estados Unidos, precisamente porque tienen esa variedad. Ahora que lo digo, no necesariamente voy a decir una cerveza en específico, pero el tipo de cerveza que más disfruto yo, como alguien que pasó 7 años más o menos en el oeste del estado de Nueva York, es la New England IPA. Yo soy muy de IPAs y soy especialmente de New England IPAs porque creo que siempre ha sido como... esa es como la IPA para la gente que no le gustan las IPAs normalmente. Entonces... Me gusta mucho el sabor frutal y es mi estilo favorito de cerveza como alguien que estuvo en el estado de Nueva York por tanto tiempo.
No, espectacular, espectacular respuesta. José aquí viene a darnos, o sea, lecciones de fútbol, nos sigue la corriente con nuestras tonterías culinarias. Impecable debut en el día de hoy en Alineación Indebida. Y nada, llegamos finalmente al final de un nuevo episodio de Alineación Indebida Mundialista. Repaso al penúltimo día de octavos y a lo que será, bueno, vista previa a lo que será el último día de octavos. Veremos qué sucede mañana o hoy, cuando estaréis escuchando esto la mayoría, en los dos partidos que nos quedan. Luego volveremos en cuartos de final, el sábado por la mañana y domingo por la mañana, los partidos de viernes y sábado, luego las semifinales la próxima semana y, por supuesto, la final el próximo 18 de diciembre, domingo, donde se decidirá el destino del fútbol mundial. Pero por hoy es suficiente. Seguidnos a todos en redes sociales, a Héctor, que ha estado hoy con nosotros en @crioc, a José, que hoy ha debutado con nosotros en @jcpérez_, y a Gonzalo, como siempre, en @gonzalocarol29, y a mí en @andershoffman. Los links, como siempre, en la descripción. Y muchísimas gracias a todos los que estáis especialmente suscritos en patreon.com/alineacionindebida y que hacéis todo esto posible. Gracias, José, por estar hoy con nosotros.
Gracias, Ander, por la invitación. Saludos a Gonzalo y saludos a todos los que están escuchando. Y sí, yo... Vamos a ver si el entrenador Ander me deja jugar otro partido en la alineación.
Yo creo que sí. ¿Eh? Hemos quedado satisfechos con este estreno. Y gracias, Gonzalo.
Gracias, Ander. Gracias, José. Y bueno, gracias solamente a todos los que llegaron hasta esta parte del programa. Y bueno, es un placer. Esperamos, bueno, ya la próxima, ojalá poder estar un poquito recuperado y mejor para no sentirme Manuel Sánchez, que siempre eso es muy feo y muy malo.
Efectivamente. Yo soy André Iturralde. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado, los que habéis llegado hasta el final. Volvemos mañana con el último episodio de los octavos de final de Alineación Indebida Mundialista. A ver qué pasa con España y Marruecos, a ver qué pasa con Portugal y Suiza. Tendremos una fantástica alineación, como siempre, que está medio cerrada, pero luego siempre hay cambios de última hora, gente, así que ya veremos qué sucede, quién viene, pero como siempre será una fantástica alineación indebida. Como decía, muchísimas gracias a todos por estar al otro lado. Nos volvemos a encontrar mañana y hasta entonces, pasadlo bien.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.